Como les decíamos hace ya algunos minutos, vamos con la entrevista, vamos con el coordinador general de Aralar, con Patxi Zabaleta, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Uno, Patxi.
Egunon.
Bueno, ¿qué opina? Buenos días. ¿Qué opina Patxi Zabaleta sobre la noticia económica de la jornada? Fagor Electrodomésticos finalmente presenta concurso de acreedores y va a su liquidación.
Pues creo que es una malísima noticia, no solo para los trabajadores de la propia empresa, de la propia cooperativa, sino también para todo el entorno económico y para todo Euskal Herria en su conjunto. No hay que olvidar que el conjunto de cooperativas de Mondragón son uno de los principales grupos empresariales. Y creo que en todo lo que se está sucediendo desde hace dos meses ha faltado muchas cosas. Han faltado un análisis riguroso de las causas y de las actuaciones que han llevado a esta situación. Ha faltado liderazgo por parte del gobierno vasco, al que le tocaba asumir este riesgo, y las excepciones para salvar pues alguna parte como Edesa, además de ser técnicamente muy discutibles en cuanto a si tendrán o no tendrán éxito, no hacen más que oscurecer el panorama en su conjunto, aunque bueno, pues resulten beneficiosas para los trabajadores a los que les afectan, que en suma son un 20% de los trabajadores directos. Creo que es una pésima noticia y habrá que compararla en el futuro con la solución que se dé en la República Francesa al grupo pues Brandt-Zagor, porque yo creo que van a ser soluciones diferentes y va a ser también, en este caso diría que amargamente, una demostración de la necesidad de la independencia para poder defender hasta la propia estructura industrial ante la incapacidad e inoperancia de los gobiernos de Urkullu y de Barcina.
Bueno, cuando se habla de Fagor Electrodomésticos, en este caso inevitablemente había que hablar de financiación, que parece ser no ha habido o no se ha querido poner el dinero. En relación con eso, podemos
Yo
hablar
creo
también.
Que, sí, en relación con eso hay que decir que la actuación de la Diputación de Vizcaya con solo 3 millones de euros, que es una intervención directa de la Administración, demuestra que no han sido acertadas las manifestaciones de Erkoreka, las manifestaciones de la consejera Tapia y en realidad la actuación del propio gobierno vasco, que es quien podía liderar este tema. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si comparamos simplemente lo que se va a malgastar, porque no es gastar, malgastar en el tren de alta velocidad en el próximo curso, 365 millones, siendo así que hoy por hoy no es una estructura que, al margen de las opiniones que se tengan, yo tengo la opinión de que sí, una estructura inadecuada, una infraestructura inadecuada, pero no tiene salida ni hacia el norte ni hacia el sur, y que aquí, para salvar Zagor, solo hacían falta 167 millones a corto plazo. Cabían fórmulas tales como la creación de empresas de participación a través de empresas públicas, las hay en la Comunidad Autónoma Vasca, las hay en Navarra, en las que se crease un fondo de capital. Si hubiese habido voluntad política y, sobre todo, audacia y valentía, había soluciones. Aún hay soluciones. Ojalá hubiese dentro de unas horas o pocos días la noticia de la intervención del gobierno de Francia en lo que es Brandt-Zagor. En cualquier caso, sea cual sea la solución final, este tema está transcurriendo sin un análisis riguroso. Cada uno tenemos el nuestro, pero soportado más en intuiciones que en datos ciertos que no han sido publicados. Está pasando todo este tema sin un análisis riguroso de cuáles son las causas que han llevado a esta situación, porque el mercado obviamente existe. Solamente en la fábrica de Navarra de la Bosch Siemens, BSH, fábrica, por cierto, construida con dinero público cuando se cerraron Superser, Agni, Corcho, en sustitución de todas ellas, el gobierno de Navarra construyó la factoría que luego se vendió, incluido dinero por debajo de la mesa, por cierto, porque aquí nada se hace, por desgracia, sin corrupción, pero se vendió a Bosch Siemens, que está aumentando, ahora el número de trabajadores, como es lógico, ante el vacío que en el mercado, que realmente existe y siempre existirá, que ya está dejando Fagor.
Bueno, hablábamos de la financiación y en ese sentido también es pertinente hablar de CaixaBank. El otro día un pacto entre el PNV y el Partido Popular en Madrid en torno a la nueva ley de cajas. Pachi Zabaleta, bueno, ve que como ocurrió en Nafarroa, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, también se están perdiendo las cajas.
Sin duda ninguna. Y esa es una grave responsabilidad de la clase política que está en el poder. El modelo de cajas se debía y se debe mantener. Se debía mantener porque era viable, constituía en el Estado español prácticamente el 50% de la intermediación financiera, y si alguien piensa que estaba económicamente mal, que mire también al otro 50%. Los bancos estaban peor, y los bancos han sido salvados con dinero público, y no ha habido dinero público para no siquiera salvar, sino abordar la salvación de las cajas. Se fue el único acuerdo expreso entre Zapatero y Rajoy durante el tiempo de gobierno de Zapatero. En este sentido, la creación de CaixaBank es un fiasco a la sociedad y constituye, sin duda ninguna, ya el primer paso del retroceso. Ha habido estos mismos días algunos estudios que también vuelven a poner el dedo en esta misma llaga. Y el último acuerdo entre el PP y el PNV es un acuerdo completamente escorado a la derecha, que favorece a intereses particulares, de especuladores, de asalta oportunidades, que ya se están preparando sin duda ninguna, como ocurre en todas las privatizaciones. La privatización de Madrid, ¿quién la está llevando a efecto? ¿Alguna empresa que ya existía y que daba esos servicios? No, empresas creadas ex profeso, corruptamente, por las propias entidades políticas y los políticos que estaban en el gobierno cuando empezaron las privatizaciones. En CaixaBank está ocurriendo tres cuartos de lo mismo. Yo creo que es una malísima noticia y además pone en evidencia otra cuestión fundamental en Euskal Herria, que es el vizcaitarrismo. Como la BBK era mayor que la Caja de Ahorros de Álava y la de Guipúzcoa juntas, la BBK manda en la unión de las tres. Y como además manda en la unión de las tres, los cambios de dirección, las directrices que se dan, etcétera, de Mario Fernández a su sustituto, se realizan todas con una especie de visión vizcaitarrista, es decir, provincialista, y eso no le conviene ni a Vizcaya. La Vizcaya de verdad, la Vizcaya de la gente que trabaja y que saca adelante con empeño admirable toda la estructura económica de Vizcaya, no merecería el vizcaitarrismo. El vizcaitarrismo, como expresión antigua del vascongadismo, es la otra cara de la misma moneda que el navarrismo, y esa es una de las grandes enfermedades que tenemos en Euskal Herria y que tenemos que diagnosticar con crudeza y con amargura para poder luego solucionar. El acuerdo PNV-PP es un paso a la privatización que no se justifica en absoluto por esa especie de excusa que siempre se da, es que hubiera sido peor sin el acuerdo. No, el acuerdo da el primer paso, que luego ya vendrán los demás, que van a ser privatizaciones desgraciadamente perjudiciales para la economía de Euskal Herria.
Hablando del navarrismo, ya sabe Pachi Zabaleta que dentro de UPN Miguel Sanz vuelve a la carga. De hecho, se ha propuesto esa cita excepcional para dilucidar ciertas cuestiones. Ahí está esa correlación de fuerzas, ¿no?, entre el sector de Yolanda Arcina y Miguel Sanz. ¿Qué prevé? ¿Qué prevé Pachi Zabaleta en torno a esta crisis?
Nada, yo creo que se solucionará como ocurre en todos los matrimonios mal avenidos, con un acuerdo en el último momento entre UPN y PSN, que nunca han dejado de tener relaciones. La semana pasada pusieron de manifiesto una apariencia de enfrentamiento que en realidad no era tal. Recuerdan a aquello que se suele decir, por lo menos en, en el lenguaje de los abogados matrimonialistas y así, de que matrimonio que riñe es que está no divorciado, ¿verdad?
¿De qué tipo de qué tipo de acuerdo estamos hablando?
De acuerdos constantes en de recíproco apoyo, por ejemplo, en los temas fundamentales de Navarra, como son la modificación de las estructuras locales, de la modificación de ayuntamientos, como son las adopciones de acuerdos sobre la gestión de las empresas públicas, constantemente están llegando a acuerdos UPN y PSN. Y, por lo tanto, la única garantía de modificación del estatus político de Navarra es que la izquierda abertzale, que EH Bildu, EHB, bueno, pues sea la segunda o la primera fuerza. Y eso es, solo eso, lo que desequilibra a UPN. Lo demás son, bueno, pues pequeñas batallas que se dan todos los días, como este lunes, en el que UPN y PP votaron en contra, votaron no a la propuesta de acatar la sentencia de Estrasburgo, que es el mayor de los escándalos que cabe hacer ideológicamente. Bueno, pues ante estas situaciones cometen errores o no cometen, pero el desequilibrio de UPN obedece solo a la posibilidad de que la izquierda abertzale, pues solo será desde la izquierda, no cabe ninguna otra ninguna otra alternativa a UPN. UPN es la que ocupa el espacio que en la Comunidad Autónoma Vasca ocupa el PNV, en Navarra ocupa UPN, con otras características desde el punto de vista de la identidad, pero esos son espacios análogos, y eso es lo que pone nervioso, solo eso, a UPN. Y en ese sentido hay que trabajar, en ese sentido, EH Bildu, EHB, tiene que trabajar para convertirse no solo en la segunda fuerza, sino disputar la primera fuerza a la fuerza de la derecha, que es UPN. Todo lo demás, lo de Sanz, que al fin y al cabo es un personaje que vive de ser presidente de Audenasa, presidente de la Bodegas Sarriá y consejero en otras entidades participadas por empresas públicas, es decir, se retiró de la política pero vive de la política, bueno, pues al final depende de lo que los que le han dado y lo mantienen en esos puestos le ordenan en cada momento, como meros regates y meras actuaciones. No tiene mayor importancia.
Por cierto, Barcina y Urkullu hoy se reúnen en Iruña con motivo de la celebración del Pleno de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en Iruña, como decíamos. Y, bueno, parece que cada uno tiene una versión de esa reunión. Desde Lehendakaritza dicen, bueno, pues que es una reunión para estrechar lazos con Nafarroa, y desde el gobierno de Nafarroa, Yolanda Barcina, bueno, más el gobierno oficialmente, dice que es, bueno, una reunión protocolaria. Cada uno tiene su punto de vista de esa reunión de hoy.
Sí, pero ambas visiones adolecen del mismo defecto, y es que desde hace un año que lleva en la Lehendakaritza Urkullu, y desde antes también, por supuesto, con Patxi López, no hay relaciones ni hay ningún convenio mantenido entre la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, y no quieren ni unos ni otros. La franquicia del PNV Navarra, que Geroa Bai votó en contra de ese tema, por ejemplo, negociar conjuntamente con Madrid el convenio y el concierto y las demás cosas que serían de interés de uno y otro en lo que convendría además a Navarra. Los dos, tanto Barcina como Urkullu, pretenden sacar de esta reunión una imagen que a ambos convenga, y lo que pretende Urkullu es ocultar que durante un año no ha hecho absolutamente nada ni ha tenido ninguna iniciativa, y valerse de una reunión que es la de los la del conjunto de autonomías del Pirineo, pues para con esa ocasión tener una reunión sin programa ni contraste anterior en los parlamentos. Y Barcina, pues para servir a su a su casa llena de anti-euskaldunes, lo que va a hacer es echar agua al vino. No va a hacer ninguna otra cosa. Ya lo hizo ayer su portavoz, Sánchez de Muñín.
Bueno, voy a hacer dos preguntas más. Sí. Muy brevemente, porque se nos termina el tiempo. Una relacionada con el espionaje. Ayer el director del CNI hablaba, bueno, no sabemos lo que dijeron porque todo está bajo secreto, sí que pueden estar representantes del PNV, pero no ha trascendido nada. Hablaba, entre otras cosas, sobre el espionaje de Estados Unidos, etcétera, pero también del espionaje permanente a partidos abertzales, algo que no es nuevo, pero que por ser sabido no deja de ser denunciable.
Por supuesto, y además constituye una verdadera afrenta el que después de oír eso, los diputados que lo escucharon saliesen, la mayoría de ellos por lo menos, casi sonrientes y satisfechos. Luego sucede que a ellos mismos les ocurren tres cuartas partes de lo mismo. Lo del espionaje es un escándalo mundial y, naturalmente, el Estado español, sustentado en tantas cosas que no son ciertas, pues ha participado directamente en todas esas cuestiones. Y una de ellas es el espionaje a los grupos abertzales, que es constante, que es entrometido en temas personales e individuales, y lo digo con conocimiento de causa, y que es algo denunciable no solo como atentatorio de los derechos humanos, sino como una verdadera barbaridad. Lo que pasa es, y resulta el único consuelo, que hasta los espías españoles son malos, malos espías.
Bueno, y para terminar, otra noticia que ha llamado mucho la atención, ¿qué le ha parecido el cierre de la radiotelevisión valenciana por parte de la Generalitat, del Partido Popular?
Pues, un episodio más dentro de los que nos tienen acostumbrados el PP de Valencia y el de Castilla-La Mancha y el de otras situaciones. Sinceramente, resulta grosero el que el presidente Fabra dijese, creo que lo dijo antes de ayer, que no iba a cerrar hospitales y que iba a cerrar la televisión, la radiotelevisión, cuando en realidad están privatizando hospitales y han gastado verdaderas fortunas en las aventuras de esta televisión, de la que ellos mismos son responsables, tanto de su mala gestión como de la usurpación a la sociedad en la forma de dar las noticias, como lo han venido haciendo escandalosamente, y ahora de su quiebra económica. Bueno, pone de manifiesto la actuación del PP. Lo extraño es que con todos estos escándalos, este y la corrupción rampante y todo lo demás, sin embargo, las encuestas, que también estarán amañadas y que también estarán cocinadas, claro está, sigan de alguna manera mostrando confianza por el PP, y eso no tiene más que una explicación, y es que desgraciadamente aún en las sociedades modernas no hay tanto avance como para que el miedo a la crisis no oriente a veces la mirada a la derecha. Es un verdadero escándalo, más uno más de la corrupción dentro de los centenares y centenares de casos de corrupción en los que está involucrado el PP.
Bueno, pues aquí vamos a terminar, 8:35, Pachi Zabaleta, mi Esker.
Es que Roxway, me dio sonar hasta cuando queráis.